En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Hemos cumplido 15 años. Un 26 de marzo de hace 15 años, un grupo de familiares de personas con Alzheimer se reunieron para constituir una asociación e intentar luchar contra esta maldita enfermedad. Desde entonces, nuestra lucha diaria por el bienestar de las personas que padecen esta enfermedad no ha cesado. Se ha ido incrementando día a día, con mucha fatiga, pero sin dar un paso atrás. Desde aquel 26 de marzo de 1999, han sido muchas las tareas desarrolladas hasta llegar a donde nos encontramos hoy. Hemos recorrido un camino con muchas piedras y, aunque aún no está asfaltado del todo, seguimos caminando, desarrollando programas y actividades que poco a poco han ido mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios y sus familiares cuidadores. Nos queda mucho camino por recorrer, pues aún se desconoce qué produce esta enfermedad y por ello, a día de hoy, es incurable. Pero no podemos ni dejar de luchar ni perder la esperanza de que un día no muy lejano, entre todos y todas, podamos decirle al Alzheimer: basta ya. Decía el hijo de Antonio Mercero: te dicen que un día no te conocerá, pero para lo que no te prepara nadie es para el día en que tú no le conoces a él. Por nuestra asociación han pasado hombres y mujeres, mujeres y hombres. Cada cual ha ido dejando su impronta, ya sea como dirigente de este colectivo, como simple asociado o como usuario. A todos y a todas, nuestro recuerdo y cariño. Si hoy estamos aquí, es gracias a que otros y otras empezaron. Y entre todos y todas, de principio a fin, hemos llegado hasta aquí. Y nuestra ilusión es continuar el camino emprendido hasta el final. Nuestros mayores esfuerzos están centrados en la atención a las personas que padecen el Alzheimer, sin olvidarnos ni un momento de sus familiares cuidadores, que son el pilar fundamental para una mejor calidad de vida de quienes padecen la enfermedad. Desde la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Andújar, AFA Andújar, queremos también dar un sincero agradecimiento a cuantos profesionales han prestado su servicio a este colectivo, a todos y todas sin excepción. Gracias con mayúsculas por vuestros desvelos, cariño y buen hacer en la atención a nuestros usuarios, a los profesionales sanitarios y colaboradores por su disposición y apoyo siempre que han sido requeridos. No quisiera olvidarme de las administraciones públicas. A estas, más que darle las gracias, exigirles que prioricen en temas de salud y que desde el Gobierno de la Nación hasta el último alcalde pedáneo, todos deben de trabajar para que el Alzheimer sea una cuestión de Estado. A las entidades privadas, fundaciones, empresas, etcétera, agradecerles su apoyo y confianza en esta asociación. A todos los medios de comunicación, sin excepciones, por su apoyo en la divulgación de nuestro quehacer diario. Y a la sociedad en general, ciudadanos y ciudadanas de Andújar y su comarca, por apoyarnos en nuestra lucha durante estos 15 años. Infinitas gracias en nombre de quienes no pueden expresarse, porque olvidan, pero todavía sienten. 15 años no son nada y lo son todo. Bien, buenas tardes, estimados oyentes. Ayer esta asociación cumplió 15 años desde su fundación, un 26 de marzo, como he dicho, de 1999. Y bueno, pues tuvimos que, no que celebrarlo, sino bueno, alegrarnos de llevar 15 años luchando, porque creo que en cuestiones de salud hay poco que celebrar, ¿no? Yo creo que las celebraciones deben de venir cuando consiguiéramos algún día, pues, lograr que el Alzheimer tuviera solución, ¿no? Tuviera cura. Pero bueno, eso esperemos que algún día también podamos celebrarlo. Bueno, y vamos a seguir con nuestro programa como cada 15 días. Mari Carmen, nuestra psicóloga, está aquí y hoy, siguiendo el tema de las demencias, pues vamos a hablar pues de otro, ya para, creo sí, que ya hemos repasado prácticamente todas, pues vamos a hablar así como otras condiciones que pueden causar demencia y que no están pues muy especificadas, sino que se meten ya en el global de todo. Y bueno, pues, ¿cuáles son esas otras condiciones que pueden causar una demencia?
Bueno, pues entre ellas, buenas tardes primeramente, están las reacciones a los medicamentos, como algunos, parece ser que algunos medicamentos, sobre todo cuando se están tomando en el tiempo, pues pueden ser la consecuencia de provocar algunos problemas de memoria. Entonces eso es muy importante, porque si a nuestro familiar se le está dando alguna medicación y vemos que antes no tenía ese tipo de problemas, pues es importante, pues bueno, pues leer el prospecto o consultárselo al médico de atención primaria, o simplemente incluso a nuestro propio farmacéutico, si no entendemos el contenido, porque puede ser que le esté provocando algún tipo, alguna reacción o efecto secundario. También nos encontramos como problemas metabólicos y anormalidades endocrinas, es decir, alteraciones a nivel de la tiroides, también va a producir apatía, depresión, y también se experimenta en muchos casos, en algunos de los casos con los problemas de la tiroides, demencia. La incapacidad del organismo para absorber la vitamina, la B12, puede causar pues depresión, cambio de personalidad, y todo ello conllevaría a desarrollar una posible demencia. Luego, el tema de la menopausia, que también en otros programas le hacemos mucho hincapié, porque resulta que, de hecho, hoy en nuestro taller a los cuidadores, uno de los factores que se le ha puesto para explicar un poco posibles causas, porque no se sabe cuál es la causa que produce el Alzheimer, está el hecho de que la menopausia, las mujeres observan que parece ser que hay un cierto incremento en cuanto a experimentar Alzheimer o el Parkinson, y parece ser que los estudios están orientados a que se produce un déficit en esas hormonas que son los estrógenos, que son los que tenemos nosotros las mujeres. Entonces, con la menopausia, esa disminución parece ser que puede ser un factor que contribuye a desarrollar alguna demencia, como es el Alzheimer. Deficiencia nutritiva, como es el caso de la vitamina B1, puede que es muy frecuente, si ese déficit de la vitamina B1 se observa en personas que han sido alcohólicas, es decir, alcohólicas crónicas. Es decir, un familiar que ha estado toda la vida consumiendo una importante ingesta de alcohol y se considera una persona alcohólica, produce en su organismo un déficit de una vitamina, que es el B1, que contribuye a que tenga más probabilidad de desarrollar alguna demencia, como es el Alzheimer. Luego, la deficiencia de la vitamina B12 también está relacionada con causas que con causa o probabilidad de poder desarrollar demencia. De hecho, nosotros nos encontramos con usuarios, pues bueno, que se le ha dado, se le da la vitamina B12 como un suplemento. Sabemos que eso no le va a servir para, bueno, para eliminar ya ese daño o esa lesión cerebral que es la demencia, como es el Alzheimer. Luego también encontramos como en casos de infecciones como es la sífilis, ¿vale? Que es una enfermedad de transmisión sexual no controlada, o la encefalitis, produce hace que nuestro sistema inmunológico sea cada vez más débil y contribuye también a que nuestro cerebro también se vea afectado. Hemos tenido algunos casos en el que, pues bueno, ha experimentado una fiebre muy alta y se le ha producido una encefalitis, y como consecuencia de la encefalitis es una inflamación en el encéfalo que está relacionada con la memoria, con la coordinación del movimiento y demás. Dicen los neurólogos, algunos, que es transitorio y que eso se puede producir con medicaciones, disminuye esa inflamación del encéfalo y elimina esa encefalitis. Pero nadie te asegura, cuando te encuentras en un caso de esto,
que sea reversible, ¿no?
Que sea reversible. Yo ya estoy viendo en casos, que no han pasado y ha pasado el tiempo y ve a esa persona y sigue igual o peor.
Claro, es que yo siempre lo digo, las cosas del cerebro son muy, muy, muy difíciles de resolver. La prueba está que la mayoría de las demencias, pues,
son irreversibles.
Ahora mismo son irreversibles. Algunas que tengan un tratamiento mejor, un tratamiento quizá más acorde, que pueda, pero yo no he visto todavía solucionar con medicamentos ninguna demencia.
No, y que afecte una encefalitis que ya afecta a la parte de lo que es la memoria, eso no mejora, eso cada vez va más. Luego también otra causa, que son los tumores cerebrales. Dependiendo de donde esté el tumor cerebral, pues puede afectar al área que está relacionada con la memoria, puede afectar a los lóbulos frontales que están relacionados con el juicio, el control del comportamiento, y podría desarrollarse una posible demencia frontotemporal, ¿vale? Y se experimenta, pues, problemas en el habla, que sería la afasia, alteraciones del lenguaje, el pensamiento y la memoria. Luego, los tumores cerebrales dependen. Hay tumores que pueden ser benignos, pero dependiendo de la estructura o la parte cerebral en la que se encuentre, pueden ser peores que aquellos que, aun siendo malignos, no son tan invasivos por la parte en la que se encuentre.
También
el daño.
También pueden algún tipo de infecciones, ¿no?
Y también infecciones. Las infecciones se tienen que curar, porque una infección crónica con el tiempo va a hacer que el sistema tuyo, tu sistema inmunológico, cada vez sea más débil y se debilita todo el organismo. Y lo mismo que se te debilita todo el organismo, el sistema nervioso central, que es donde está el cerebro y todas nuestras estructuras cerebrales, se van a ver afectadas, claro que sí.
Yo pienso, o sea, también lo que venimos hablando en algunos programas, ¿no? Que todo, al final me reafirmo en lo que últimamente he leído mucho, todo es cuestión también de prevención.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Vamos a ver, el que te dé, pues no sé, una infección te puede dar de cualquier cosa, ¿no? Pero en términos generales es prevenir, llevar una vida sana, una alimentación acorde. Sí. Fuera el estrés, sí. Fuera muchas cosas que hoy prácticamente están a la orden del día. Sí. Y yo cada vez que leo algún informe, alguna estadística o algo, cada vez soy más pesimista. Dentro de mi optimismo no quiero serlo, pero soy más pesimista, porque es que hay veces que leo algo y a los 6 meses lo vuelvo a leer y resulta que donde decían 30 ahora dicen ya 40. ¿Por qué? Porque es que así no podemos seguir. Yo creo que no podemos seguir con este ritmo que llevamos, porque las demencias van a ser, pues, la pandemia, no del 21, sino yo creo que del 22 y, como sigamos, del 23.
Hoy en el taller que tenemos, nuestra asociación se preocupa de nuestros usuarios y de los cuidadores, y damos, pues, talleres dedicados solo a los cuidadores, es decir, a la familia. Y hoy precisamente ellos mismos, ¿no?, le preguntaba explicando que qué es lo que ellos creen que ha provocado. Pues bueno, que el Alzheimer ha existido siempre. Si es cierto que antes no se le daba nombre, se decía que a las personas se les iba la cabeza. Hoy sabemos que hay un diagnóstico en el que te dice, pues, con una demencia, este tipo o demás, pero de todas formas las cifras cada vez son más aumentando. Y ellos mismos te decían, una, y es curioso porque era una de las cuidadoras, de las más mayores que había, y yo dándole pista, y ella ha sido la que le ha dicho, dice, Mari Carmen, el estrés, antes no lo teníamos, este nivel de estrés que tenemos no estaba antes. Entonces hay que pensar que efectivamente no es la causa directa, porque no sabemos qué es lo que lo provoca, pero que contribuye de forma negativa a un estrés crónico en el tiempo que afecta al organismo, sí, que va haciendo que las neuronas se vayan atrofiando y vayan muriendo, ese mismo estrés, sí, una situación de estrés, tenemos que comprobar que nos bloqueamos. En un momento de un estrés nos bloqueamos, pues si ese estrés lo mantenemos en el tiempo de forma crónica, esos bloqueos cada vez van a ser más frecuentes y van a ser que si esa persona está predispuesta a desarrollar alguna enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, y ya no hablo solo de Alzheimer, sino cualquier otra enfermedad como fibromialgia y demás, va a hacer que esa enfermedad aparezca antes en el tiempo.
Pues yo creo que, como ya lo tenemos previsto, pues empezaremos en próximos programas probablemente, pues, a hablar de esto, de la prevención. Y bueno, intentaremos a ver cómo lo podemos ir enfocando para ir dando unas pautas a los oyentes para que, bueno, a ver si conseguimos entre todos que rebajemos este nivel de... Lo veo difícil.
Sí, yo lo veo difícil, lo veo complicado.
Que rebajemos este nivel de estrés que llevamos, porque la verdad no nos lleva a nada bueno, ¿no? Porque padecer una demencia, aunque luchemos porque tenga una mejor calidad de vida, la calidad de vida se pierde. Eso está más claro que el agua. O sea, tú desde el momento que tienes una demencia, tú, el que la sufre o la que la sufre, y los familiares que están alrededor, su calidad de vida se ve mermada.
Eso es,
aunque tenga unos cuidados exquisitos, aunque lo esté haciendo todo el mundo maravilloso, la calidad de vida disminuye. Porque ¿qué calidad de vida es una persona que bueno, que tienes que estar pendiente de ella 24 horas? Eso es calidad de vida. Calidad de vida es, bueno, pues vivir bien, vivir a gusto, vivir sin una enfermedad o una enfermedad leve, ¿no? Pero yo pienso que nos estamos abocando a...
Y luego, aunque seamos cansinos, pero es que es nuestra labor, no como profesional, sino ya como profesional, más como persona, que cuando se le hace le dan el diagnóstico a nuestro familiar y le dicen que tiene deterioro, que el deterioro en el 95% desencadena en el Alzheimer, en el tiempo, o deterioro o Alzheimer, que es el momento de pedir ayuda, de buscar ayuda a nuestra asociación de Alzheimer, que nosotros, porque vayan a informar, por explicarles lo que es la enfermedad y por decir lo que nosotros trabajamos allí, nuestro tratamiento no farmacológico, nosotros no cobramos nada. Que vayan, que tenemos las puertas abiertas y se las ofrecemos. Que porque nosotros cojamos y guardemos el informe del neurólogo, porque puede ser que se hayan equivocado, porque mi madre o mi padre no puede tener eso está ahí. Y cuando vaya la enfermedad vaya avanzando y se vayan a tener más síntomas, entonces nos echaremos las manos a la cabeza y a lo mejor ya es tarde, no se puede hacer lo mismo que quisiéramos hacer en el principio.
Bueno, es que eso estamos hartos de decirlo, es que y de repetirlo aquí, ¿no? Yo creo que el ser humano somos así, y yo creo que algunas veces que tengo la sensación de que es que nos gusta sufrir, porque cuando a algunas cosas podemos tener un remedio, algunas veces, vamos a ver, yo no voy al médico, no vaya que me diga que tenga algo.
Pues es que será, te va a decir
pues,
lo que tiene.
Pues será peor que no saber lo que tiene y estar con la duda. Pues mejor, porque si va al médico y tiene algo, pues si tiene arreglo, intentar luchar. Y si no tiene arreglo, pues luchar también. La lucha no la podemos dejar nunca. Y a raíz de lo que tú has dicho, de que le informamos, pues hemos hecho unas pequeñas tarjetones que, en fin, los vamos a distribuir cuando empecemos el programa que nos ha financiado la Fundación Caja Rural de Jaén, el Rural Alzheimer. Pues es unos pequeños tarjetitas que se pueden meter en el bolsillo con todos los servicios que prestamos en la asociación, ¿no? Y bueno, están divididos en dos partes, ¿no? El que prestamos a los familiares cuidadores y el que prestamos a las personas que están diagnosticadas con alguna demencia, ¿no? Pues todo esto que prestamos a los familiares cuidadores, información, orientación, asesoramiento, apoyo social, apoyo psicoterapéutico, asesoramiento jurídico, grupo de ayuda mutua, biblioteca, formación, o sea, para que sepan cómo, cuándo y qué hacer
en cada caso.
Todo esto es gratis. Aunque, insisto, gratis no hay nada, porque ya lo está pagando otro, pero esto es gratis. O sea, esto es toda esta información. Y es lamentable que muchas veces nos llegue gente con la soga al cuello ya, como yo digo.
Eso es.
Porque no han ido a informarse, no han ido... Pues mire usted...
Lo han dejado.
Hay que intentar, o como no han llegado casos de que se quejan, nadie me ayuda. Pero oiga usted ha pedido ayuda. Usted ha pedido ayuda, pero vamos a ver qué tipo de ayuda. Porque también todas estas cosas hay que dejarla muy clara. Depende de la ayuda que usted quiera.
Claro.
O sea, nosotros le podemos ayudar en esto, en lo que es nuestra tarea, nuestra misión.
Claro.
El ayudar a la familia, el ayudar a las personas con Alzheimer o demencia, pero no le podemos ayudar en conseguir trabajo, eso seguro.
No, eso seguro.
No, eso no. Hay que tener claro cuando se llega que somos una asociación de familiares, o sea, de personas que tienen
mismo,
o han tenido este problema,
problema,
y que, bueno, los que lo tienen están ahí y los que lo hemos tenido seguimos trabajando por ayudar
a los que vengan.
Entonces, pero pide ayuda, porque la única manera de poder ayudarte es pedirla. Yo, si me encuentro una persona por la calle, yo no sé si tiene un familiar con Alzheimer, demencia o no lo tiene, yo no soy adivino.
Claro.
O sea, ni yo ni nadie. Si usted va y me pide ayuda, ahí estaremos para lo que podamos ayudar.
Lo primero que hay que hacer la familia es... Si quieres a tu familia, buscarle la ayuda adecuada.
Que esto no es fácil, ¿eh?
Que no es fácil.
Porque luego hay que contar afrontar también con la persona que padece la enfermedad.
Claro.
Algunos son muy reacios a ir a ningún sitio, sí, se encierran en sí mismos.
Pero hay que probar.
Pero hay que hacer todo lo que se pueda. Y si hay que en un momento dado dar un descanso de un mes, dos meses, cinco meses, para ver si... Y luego volver a retomar el tema.
Vuelve.
Hay que volver a hacerlo.
Sí, porque no han llegado personas pues porque ha querido su familia y ha estado, pero al cabo de dos semanas no se ha adaptado y se ha ido. Pero eso no quiere decir que no se puede volver a intentar. Es decir, la toalla no se puede tirar. Nunca.
Bueno, recordarles que el Café del Alzheimer lo pueden escuchar a través de www.radioandújar.com. Y como estábamos diciendo, ¿no? Es que las cosas hay que pedirlas. Las cosas hay que pedirle y las tiene que pedir el que tiene el problema.
Hombre.
O sea, porque, insisto, si yo no sé que alguien tiene, aparte, incluso supiera por alguna razón que alguien tiene,
si tú no
sería me meterme ayuda, en su no intimidad.
Exactamente. Tú no puedes decir, oye, que sé que tu madre o tu padre...
Claro,
tiene...
O sea, nosotros sabemos de gente.
Cuidado.
Sabemos de gente que la hay y que hasta nos los cruzamos, pero... Nosotros no podemos llegar a nadie a decirle...
No, porque te pueden decir
porque,
que no es tu problema.
Claro, entonces, pero que se puede ayudar de muchas maneras, porque hay veces que a lo mejor no quiere ir, la persona que padece la enfermedad no quiere ir, pero el familiar, ¿qué le impide ir? Porque muchas veces, ya lo estamos comprobando, cuando le damos pauta en estos talleres que hacemos a los cuidadores, ¡ay, pues esto yo no lo sabía! Y fíjate, el otro día se me puso... Pues, vamos a ver, insisto, no tenemos una varita mágica que podamos dar la solución a todo,
claro que no,
pero sí podemos orientar.
Orientar y darle una serie de pautas que le pueden beneficiar.
Y yo creo que todo esto es importante, ¿no? Porque, hombre, hoy en los tiempos que corren con los medios de comunicación, que cualquier noticia vuela de cualquier punto del universo al otro... Y bueno, no sé, a que todavía estemos quejándonos de que nadie me ayuda, de que no tengo ayuda, de que... Pero has pedido ayuda.
Sí, porque es que es sorprendente. Personas que tienen a familias con la enfermedad y no sabe dónde estamos todavía. No lo sabe.
Y bueno, puedo garantizar que vamos a ver, tanto los centros de salud como el hospital saben que aquí hay una asociación de Alzheimer.
Lleva 15 años.
O sea, ayer cumplimos 15 años, no creo que 15 años, aunque...
No son 15 meses, son años.
Como he dicho antes cuando he leído un...
Y día de radio.
No son nada y lo son todo, pero son 15 años y 10 años aquí. O sea que, vamos a ver, las cosas se pueden, si no solucionar, paliar.
Exactamente.
Y para eso estamos. Entonces yo creo que seguiremos diciéndolo y no nos cansaremos de repetirlo, pero las cosas son así y el ser humano somos como somos.
Y luego es que vieran, se viera lo felices que ellos están allí, lo motivados que están. Porque es que se sorprenden de que en su casa sean de una manera, porque hoy me ha pasado, ¿no? Hoy me lo ha contado un familiar. En su casa son de una manera y allí cambian, se ponen de otra manera, pero es por la estimulación que tienen, es decir,
el cariño que se le da. Y con esto no me vaya a malinterpretar nadie.
Y se quedan,
yo creo que
no
es,
puede ser, digo, sí, sí.
Yo creo que es el trato también. Vamos a ver, y cuando digo del trato no es que los traten mal, no, es que...
¿Cómo sabes tratarlo?
Ahí es lo que voy.
No a que no los traten bien.
Claro, o sea, no estoy hablando de eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Allí en la asociación hay profesionales con muchos años ya de experiencia en el Alzheimer y demencia, ¿y qué es lo que ocurre? Pues, claro, saben cómo tratarlo, porque allí también tenemos momentos difíciles.
Sí, sí, sí.
No se vaya a pensar nadie que es que allí estamos todo el día de juerga y de cachondeo. No. Allí hay momentos también difíciles. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay profesionales con una experiencia ya dilatada que saben cómo tratar y que tienen la paciencia porque saben lo que están tratando. Claro, el familiar es distinto. El familiar puede decir a alguno, allí los tenéis 4 horas. Efectivamente.
Sí.
Claro, pero tenemos a 14. Tú en tu casa tienes uno nada más.
Exactamente.
O sea que la cosa cambia.
Que no es 1-14.
Y muchas veces es saber, pues, bandear el temporal. Porque hay veces que hay temporal. Hay veces claro que hay temporal. Y claro, pero... Es su trabajo de los profesionales, entonces están pendientes.
Algunas veces, por los talleres que le dan los cuidadores, ellos algunas veces te da la impresión, porque hoy me ha preguntado una cuidadora, pero mi familia le pasa esto, es que yo creo que no te está tomando el pelo. Digo, si lo que quiere darme a entender es que te toman el pelo, no te toman el pelo. Digo, lo único que pasa es que hay momentos en los que ellos tienen lucidez y parecen que no tienen la enfermedad. Digo, pero acto seguido te van a dar una estocada que te vas a dar cuenta que tiene la enfermedad.
Claro, no, pero si es que vamos.
Si hasta nosotros mismos nos sorprendemos que estamos y pensamos, es que te preguntan cosas tuyas que tú les cuentas, tuyas personales, y personas que crees que no, y te preguntan,
vamos a ver.
Bueno,
hoy ha ocurrido, y ahora que está aquí Jesús, que lo cuente. Hoy ha ocurrido una cosa y lo dice, bueno, vamos a ver, si las personas con Alzheimer se le olvidan las cosas. Sí, sí. Bien, hoy hemos recogido, hoy ha venido Jesús conmigo a hacer el transporte, porque Jerónimo no ha podido, y hemos ido a la residencia, que tenemos 3 socios allí, que vamos a recogerlo. Bueno, pues, una persona de las que vamos a recoger, que la tuvimos en la asociación, y que ahora está en la residencia, lo ha conocido.
Sí, sí, tal cual. Le he preguntado, Paz, ¿me conoces? Y de momento, y ella misma me ha comentado, el caso que al verte la cara, me es familiar, me es...
También hace mucho el apego que ha tenido con el profesional. Es decir, es que...
Es que son 4 horas allí intensas.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Donde, pues, por eso lo digo yo, y cuando lo he contado algunas veces, que me ven por la calle y tal, no os extrañéis de nada. Es que tenéis que tener en cuenta de que son 4 horas, pero 4 horas intensas. O sea, los coges, los llevas, los traes, los quitas, los pones aquí, ahora vamos a este sitio, ahora vamos a hacer esto. Y es normal. Pero además, porque están haciendo actividades. No es lo mismo que te sientas en la casa a mirar la tele y lo que ven es la tele.
Además, se motiva.
Y un familiar que entra de vez en cuando, porque está por allí, de vez en cuando.
Eso no sirve.
Haciendo sus tareas de la casa normal y corriente. Entonces, ¿qué es lo que la fijación que puedan tener en las personas? Y cuando decimos que tienen un tratamiento personalizado porque están allí encima de cada uno, pues es que eso es así.
Es que así.
Bueno, si alguien quiere sintonizarnos, estamos en el 92.9 en Radio Andújar. Vamos a dar un pequeño descansito para tomarnos nuestro café. Le vamos a dejar con una canción de Mercedes Sosa que dice, se llama Todo Cambia. Escúchela bien porque tiene su mensaje. Y volvemos en cuanto nos tomemos el cafelito.
caricia, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Bueno, pues ya nos hemos tomado nuestro cafelito calentito porque el tiempo está que no sabe lo que va a hacer. Todavía sienta tomárselo calentito. Y si no, que le pregunten a José de Encontrol si está el cafelito. Se está todavía, lo está saboreando. Bueno, vamos a continuar con nuestro... Vamos a hablar de un tema que hoy no lo vamos a tocar mucho. Vamos a hablar algo. Pero sí, porque estamos pendientes de traer a alguien que esté muy, muy especializado en este tema, ¿no? Vamos a hablar de las sujeciones. Sí, vamos a ver, para que nos entienda quien no
voy
esté...
Voy a explicar primeramente.
Sí, pero digo de lo que vamos a hablar, para que nos entiendan qué quiere decir esto de las sujeciones, es atar
eso, la palabra,
a la persona. Sujeciones es hablarlo en fino, pero para que nos entienda todo el mundo, atar a la persona mayor o a la persona con Alzheimer o demencia. Y por lo menos nosotros no estamos, yo de entrada ya lo digo, mi postura es en contra de eso.
Todas las asociaciones de Alzheimer estamos en contra de ello.
Entonces, esa es mi postura y la de las asociaciones de Alzheimer. Donde lo hagan o lo dejen de hacer, lo respetamos, pero no lo admitimos.
No lo compartimos.
Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, pues vamos a hablar hoy poquito sobre qué son las sujeciones, porque hay sujeciones físicas y químicas. Ahora Mari Carmen, que ya sabe más de estas cosas que yo, pues va a hablar de lo que son tanto las sujeciones físicas como las sujeciones químicas y las consecuencias que puedan tener tanto una como otra.
Las sujeciones, como bien ha dicho Antonio, para que lo entendamos en lenguaje popular, son el atar a esa persona. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores nos definen lo que son las sujeciones y dice que las sujeciones, la palabra, como dice Antonio, es atar, y el objetivo que está destinado el programa de la Confederación Española es desatar al anciano y a la persona de Alzheimer. Las definiciones de las sujeciones físicas y químicas son las siguientes. ¿Cómo se pueden? Porque esas sujeciones y atas pueden ser a nivel físico o a nivel químico. A nivel físico está relacionado con cualquier método aplicado a una persona que limita su libertad de movimiento, su actividad física o el acceso a cualquier parte de su cuerpo. Vamos a ver, si nosotros nuestro objetivo es mantener su autonomía el mayor tiempo posible y ahora me dice que lo que vamos a hacer es aplicarle unas técnicas que es la de atarlo físicamente, pues estamos limitando su movimiento. Entonces estamos en contra de lo que por otro lado nosotros las asociaciones luchamos. Las sujeciones químicas dice que es el uso inadecuado de drogas psicotrópicas, sedantes o tranquilizantes para manejar o controlar su conducta, esos trastornos de conducta que experimentan las personas mayores, sobre todo las que tienen Alzheimer, que no tiene base en su desorden psiquiátrico diagnosticado. Se trata, pues, el usar determinados medicamentos o fármacos para manejar un problema que tiene un tratamiento mejor. Y ahí ya me meto más todavía, en más terreno, porque si nuestro objetivo de los psicólogos que estamos en las asociaciones es conseguir la estimulación cognitiva en su fase o etapa el mayor tiempo posible y ahora le estamos dando tranquilizantes y sedantes, pues entonces no lo estamos estimulando, lo estamos, entre comillas, drogando.
Bien, yo creo que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. También me gusta aclarar una cosa, ¿no? Normalmente las sujeciones, tanto físicas como químicas, se suelen aplicar
en
situaciones extremas y quizás también en situaciones ya donde hemos pasado de una fase en la cual no se le puede estimular algo, claro, pero que eso no quita que también se utilizan antes.
Eso es, porque hemos tenido a personas que, pues bueno, un poquillo, porque han tenido un trastorno de conducta enseguida y lo que se le ha podido estimular, pero ya con los fármacos, pues se ha conseguido el efecto contrario.
Bueno, vemos lógico que se pueda aplicar algún tipo de fármaco para
tranquilizarlo
un poco. Eso, vamos a ver, eso se hasta un cierto punto se ve hasta normal, por decirlo de alguna manera, pero pasarnos de la dosis no.
Eso es. Incluso hay familias que son reacias a volver a llevarlo al psiquiatra porque te dicen, es que yo no quiero que a mi padre o a mi madre me lo droguen. Es que te lo dicen así, yo no quiero que
estén drogados. O como me dijo a mí una, que me lo pongan tonto.
O que me lo dejen tonto.
Ya bastante tiene con lo que tiene.
Exactamente.
Claro, aquí vamos a ser un poco, no sé, borde. Hay quien así lo tiene tranquilito o tranquilita y controlado. Bueno, claro, si eso lo queremos así, yo me gustaría simplemente preguntarle a esos que puedan estar o a esas a favor de las sujeciones físicas o químicas si a ella o a él le gustaría que se lo hicieran. Porque aunque una persona tenga Alzheimer, átala. ¿Sabes tú si sufre o no lo sabes? ¿Te has puesto en su lugar alguna vez? Yo pregunto.
Sí. Siempre tendrás que poner en el lugar de ella.
Pero aparte, las consecuencias que tiene.
Sí.
Tener en cuenta que para tranquilizarlo se le administran drogas. Así de claro. Y si ha atado, pues le puede causar escaras, rozaduras.
Efectivamente. Mira, si hacemos la sujeción a nivel físico, voy a explicar lo que pasa y si se hace también, y ya es tan importante como lo físico,
como
la
lo
parte
químico.
Psicológica. Mira, la parte física se producen úlceras por presión, porque se los tiene atados, no se mueven del mismo sitio, y aparecen esas úlceras que son por estar siempre en la misma posición, son las úlceras por presión. Infecciones. Si las tenemos atados, en lugar de cambiarle el pañal una vez, se lo cambiamos, ¿vale? Porque como de todas formas, está ahí sentado. La incontinencia urinaria y fecal. Disminución del apetito. Aparece estreñimiento, claro, aparece estreñimiento. Si cada vez está no se mueve, pues hay menos movilidad, pues funciona menos el organismo. Pérdida del tono muscular, atrofia y debilidad, claro. Si lo que hacemos es sentarlo, lo atamos, pues ya no existe una movilidad. Los órganos, como se suele decir popularmente, pues se van paralizando, se van parando.
Hombre, hay personas a lo mejor que, pues no sé, pueden tener alguna pérdida de equilibrio, todas estas cosas, bueno, pues hay que procurar estar con ellas. Cuando se vayan a movilizar y tal, estar con ella. Lo que pasa es que, claro, también ocurre una cosa.
Hay que tener más tiempo, hay que tener paciencia.
Si lo dejamos solo, bueno, voy a poner un caso. Ya no ocurrió con una persona en el transporte. Tenía la costumbre de quitarse el cinturón. Bueno, pues, como las cosas, diciéndola una vez y otra vez y otra vez, lo que hacemos en la asociación. Machacarle sobre los temas, ¿para qué? Para que recuerden, para... Bueno, pues, de decirle un día y otro día y otro día y estar pendiente el auxiliar que va en la furgoneta y cuando sabemos que se va a quitar el cinturón, le pone la mano, ya se va dando cuenta. Bueno, pues hemos conseguido que esa persona, pues, ya no se quita el cinturón. Pues ahora tenemos otro caso. Y estamos en la misma tema, un día y otro día y otro día y otro día, porque lo más fácil, pues a lo mejor sería ponerle un candado al cinturón, ¿no? Pero no, es que lo que queremos es que vaya recordando que todos los días, lo mismo que se acuerdan todos los días, a la hora que va el transporte, aunque creáis que no, a la hora que va a recogerlo, a la hora que va a llevarlo, lo mismo que se acuerdan todos los días de eso, cuando un día sobre otro le vamos recordando que el cinturón no se lo puede quitar hasta que no se lo quitemos nosotros, al final terminan por no quitárselo.
Además, cuando están en los talleres los cuidadores, te quedas sorprendido de que a ellos cuando salen, como los niños cuando van al colegio, cuando salen les explican los detalles que no te crees que les explican de todo lo que hacen allí. Se lo van explicando a la familia. Y con este muchacho... Mi marido está mejor que con el otro. Que le dan detalles que dicen, es que lo que hacemos sirve. Es que lo que hacemos
Entonces,
sirve.
Entonces, yo creo que el tema de la...
Bueno, y eso a nivel físico. Y luego a nivel psicológico, las sujeciones que puede provocar. Pues el miedo, pánico, la vergüenza, inseguridad, depresión, aislamiento y apatía. Es decir, estamos haciendo que vaya la enfermedad tanto a nivel físico como psicológico, porque si tiene apatía, que ya de por sí es un síntoma que se experimenta con la enfermedad, cada vez vamos haciendo que todo esto que se experimenta con la enfermedad aparezca antes.
Pero además, en el tema de las sujeciones químicas, yo me acuerdo que a mi madre, para que durmiera, pues le mandó el médico unas pastillas, no me acuerdo el nombre ahora, Orfidal, o no me acuerdo si era Orfidal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando llega una temporada de que un día sobre otro, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? ir aumentándole la dosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha habituado.
Cada vez necesita más.
¿A qué? A que si le daba un miligramo, pues ya necesita uno y medio. Y dentro de seis meses necesita dos. Y todas estas cosas ya las hemos visto, pues porque lo notamos. Nosotros notamos cuando hemos subido la dosis. Nosotros lo notamos. Y entonces creemos que yo creo que es que no, esto no es humano.
No.
No, porque... Y no se lo podemos achacar ni a la falta de personal, ni a la falta de tiempo, ni a nada. Es que esto no es humano. Entonces, desde aquí vamos a estar siempre en contra de las sujeciones. Y estamos buscándonos un especialista que ha escrito sobre esto, que bueno, va a ser difícil que venga aquí, pero sí probablemente telefónicamente le vamos a poder hacer una entrevista en directo para que nos hable de estos temas, ¿no? Porque además es alguien que lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no? Y ha escrito ya bastantes cosas. Porque, insisto, esto por lo menos para mí es inadmisible. Inadmisible. Insisto, que haya que en un momento dar un pequeño tranquilizante o algo para, bueno, rebajar esa agresividad o algo, eso, vamos a ver, se puede ver dentro de lo normal. Pero nosotros hemos tenido personas que han sido, en cierto modo, un poco agresivas y se les ha controlado.
Claro.
Y se les ha controlado. O sea, lo que pasa es que también requiere paciencia. Algunas veces la del Santo Job.
Ya.
Requiere paciencia, pero es que es lo que te ha tocado.
Eso es lo que hay.
Vamos a ver, no podemos ser egoístas. La vida es la que tenemos. Y un día nos puede tocar una cosa, nos puede tocar la lotería o nos puede tocar una enfermedad. Y lo que te toque, pues tienes que asumirlo. Y ya está. Y intentar luchar por sobrevivir, que no es poco. Y para eso te podemos ayudar. Hablándote de esto, hablándote a través de este programa, a través de la asociación, a través de infinidad de canales que hay, para poder echar una mano a quien tenga todos estos problemas. Insisto, no me cansaré de decirlo. Varitas mágicas no tenemos.
No. Pero ayudamos. Que es nuestra labor. Luego, el tema de los fármacos, los tranquilizantes, que ya lo adelanta tú, Antonio, pues voy a mencionar qué produce esos efectos, esos fármacos tranquilizantes. Por un lado, delirio, es decir, alteración en el pensamiento. Deterioro de la función cognitiva. Deterioro de la comunicación. Depresión. Deterioro funcional físico. Eso está relacionado con el uso de los fármacos que son tranquilizantes. Además, provoca riesgo de caída. Aparece mareo, vértigo, marcha inestable, deshidratación, estreñimiento, impactación fecal y retención de orina.
O sea, que si lo que intentamos es mejorar, que no sé qué podemos mejorar. O sea, con las sujeciones no sé yo qué se puede mejorar, pero bueno, a lo mejor nuestra tranquilidad de que...
Estáis sentados,
no se va, está, no se puede, atado, no deambula, tal y que cual. Pero fíjate todo lo que puede venir detrás. Entonces, todas estas cosas creo que tenemos que tomárnoslas con un poquito de calma y de tranquilidad, y antes de dar el paso, asesorarse, informarse, ver los pros y los contras, porque...
Además, lo de la Confederación Española de las Organizaciones de Mayores, que han hecho este estudio, que es un estudio importante...
Además, llevan 10 años trabajando en este tema.
Por eso, lo está diciendo, que siempre que no se haga uso de las sujeciones físicas y farmacológicas, porque siempre hay otros métodos alternativos. Es decir, que si que pones un tranquilizante en un momento puntual, ellos no están en contra. Lo que están en contra es de tener a esa persona sedada o de tener a esa persona atada. ¿Vale?
Que es que no debemos de olvidarlo, que son personas.
Eso.
Por eso nuestra asociación es familiares de personas con Alzheimer. Que eso no quita para que sean enfermos de Alzheimer o enfermas, indudablemente. Pero como nos dijeron desde la CEAFA, pues dignificaba más la enfermedad y a la persona.
Etiquetas más a la persona con la enfermedad.
Entonces, pues, una persona con Alzheimer parece que es menos doloroso que un enfermo o una enferma de Alzheimer. Entonces, yo creo que todo esto pues va a dar mucho que hablar y tenemos para tiempo, porque vamos a estar hablando del tema de las sujeciones largo y tendido. Bueno, decirle a nuestros oyentes que el Café del Alzheimer tiene su redifusión esta noche a las 12 de la noche en esta emisora. Recordarles que ayer cumplimos 15 años de la fundación de la asociación y que también cumplimos 10 años de este programa de radio, ¿no? O sea, iremos poco a poco haciendo actividades y todo para celebrarlo. Creo que el director de esta emisora, en fin, por lo visto nos tiene preparado por ahí un regalazo, creo que un micrófono de oro o no sé qué, alguna cosa de esas nos va a dar, alguna cosa, yo qué sé, porque no ha hecho una señal, o no sé si ha sido que nos larguemos ya, en fin, no sé, algo de eso no ha dicho, pero bueno, nosotros con venir aquí y poder decir lo que opinamos de y lo que podemos hacer para ayudar a las personas con Alzheimer y a sus familiares, con eso ya nos damos por satisfechos. Hace unos días dije que a ver si alguien por ahí, una consola Wii, que ya el niño no la utilice porque se ha comprado otro modelo superior. Hombre, a ver si os acordáis alguno. Si, no la tiréis, no la tiréis, no la prestáis. No tampoco queremos que nos la regaléis, no la prestáis. A ver, que es que estamos ahí para intentar poner un programa de estimulación en marcha y nos está costando la cosa bastante trabajillo. A ver si alguno nos la prestáis, por lo menos para intentar probar queremos hacer con nuestros usuarios. Si luego vemos que funciona, pues ya intentaríamos ver, llamando a alguna que otra puerta, si la podemos comprar. Pero a ver si tenéis por ahí una consola Wii y nos la podéis dejar, por lo menos para empezar a hacer esto. Bueno, ya nos queda poco más que hablar. Decirles que a lo largo de todo este año, pues bueno, vamos a estar con estos aniversarios, el de la asociación y el del programa. Decirles que haremos algunos programas en el exterior, como ya lo hemos hecho algunas veces. Y bueno, pues que estaremos encantados de donde lo hagamos, que ya lo anunciaremos. Pues cuando empecemos nuestro programa Rural Alzheimer, que vamos a salir a la comarca, pues a lo mejor hacemos alguno en algún pueblo de la comarca, ¿no? Que sabemos que tenemos oyentes en prácticamente todos los pueblos de la comarca. Y bueno, ya simplemente recordarles que nos pueden seguir también a través del Facebook, ponen AFA Andújar o Asociación Alzheimer y de momento sale nuestra página en el Facebook. Y ayer también, con motivo del 15 aniversario, pues presentamos la nueva página. Pues ya teníamos un pequeño blog, pero ayer presentamos pues la página oficial del Café del Alzheimer. Cualquiera que quiera puede entrar en www.elcafedelalzheimer.es y allí está todo lo que hasta ahora hemos hecho en estos 10 años. Están prácticamente todos los programas, hay fotografías, hay algunos vídeos, pues algunos cortos de los programas que hablamos, o sea, hay información. Y bueno, y cualquiera que quiera contactar con nosotros puede entrar en la página y desde ella puede contactar con la asociación y nosotros, cualquier consulta que quieran hacernos, le responderemos amablemente. Y ya vamos a terminar con nuestra habitual poesía. La de hoy se titula Cuando las cosas vayan mal, no abandone. Y la escribió Albert Anker. Dice así: cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas mucho a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aun teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que en la brega tengas que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques, porque en esta vida nada es definitivo. Toma en cuenta que todo pasa, todo llega y todo vuelve.